Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia en la mañana, aquí en Es Radio. Y atención, porque cambia las temperaturas, cambia el tiempo, vienen las lluvias y las nieves. Hay 15 provincias en alerta por viento, porque encima viene un viento fuerte y vienen nevadas a partir de 800 metros. O sea que va a nevar pues, en casi todas partes. Bien, las temperaturas, ya decimos que la lluvia y la nieve ha empezado ya en el norte. Hoy abarcará más o menos a la mitad de la península y mañana pues se extenderá al resto. Ahora en Madrid tenemos unos 9 grados, pero ya no pasaremos de 15, y ayer estábamos en 21. La máxima, pues igual que ayer, 26 grados, esta vez en Murcia, y la mínima, igual que ayer, aunque esto cambiará mañana, también 0 grados, pero esta vez en dos clásicos del pelotón del pasmo. Bueno, pues ayer eran Teruel y Lérida, hoy Burgos y León. Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que inmediatamente vamos a debatir aquí en la tertulia con Paco Maruenda, con Luis Herrero y con Cristian Campos. Lo de Cataluña es una gravísima enfermedad que tiene España, porque se han acostumbrado los separatistas catalanes a incumplir la ley. Y por eso han dado un golpe de Estado, porque a base de incumplir la ley, pues lo mejor ya es incumplirlas todas de golpe. ¿Qué es un golpe de Estado? La negativa a cumplir todas las leyes del Estado. Una parte del Estado se niega a cumplir las leyes del Estado. Eso es un golpe de Estado. Que para los del país en realidad no es un golpe de Estado, es como una caricia. Es, no sé, es una leve discrepancia, es una broma, una cosa suave. No, es el delito más grave de todos, porque supone incumplir todas las leyes a la vez y para siempre. Eso es el peor de los delitos. El más grave es el golpe de Estado, porque es acabar con todas las leyes vigentes, y además de ahora en adelante. No una vez, porque pasó algo, era una guerra, no, para siempre. Bien. ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues se ha llegado a esto porque es una sociedad enferma, acostumbrada a eso. Se ha ido acostumbrando. Los adoctrinan en la escuela, los vuelven tarumbas, y al final salen diciendo Torra y Jonqueras que son de una raza superior. ¿Cómo van a ser de una raza superior esos tíos? Bueno, pues lo dicen. Sale Torra diciendo que los españoles tenemos el ADN deteriorado, que hablamos la lengua de las bestias salvajes, sobre todo los españoles de Cataluña. Los catalanes que hablan español hablan la lengua de las bestias salvajes. Somos hienas, carroñeras, porque no somos una raza superior. Y el ADN, pues Jonqueras, la viva imagen de una raza superior, que va y dice que los catalanes comparten más ADN con los franceses que con los españoles. Yo desconozco cómo se establece la nacionalidad de un ADN. Es más, mira que he visto series de películas y tal, de las de broma y las de verdad, con el ADN. No hay constancia de que haya en el ADN ningún elemento de carácter nacional, ni siquiera estatal. No hay. Los hay de sexo, los hay de raza. Pues este es negro, este es blanco, esta es mujer, este es hombre. Este le falta un agua, este le sobran ínfulas. Este funciona bien, este va a salir mal. Eso está en el ADN. Últimamente cada vez hay más enfermedades, por ejemplo las alergias. Ya ayer nos contaba el doctor de la Morena que el 80% ya establecido son de origen genético. Y que se heredan las alergias. Otra cosa es que se conozcan. Lo que vamos conociendo es cada vez más maneras de detectar la alergia. Pero estaba ahí, está en el ADN. Lo que pasa es que no, hay que descifrar. El genoma humano es un mapa amplísimo y complicadísimo. Pero no hay nada que se refiera a la nación, nacionalidad, raza superior, etc. O sea, le sacan el ADN a Hitler y a Churchill y no hay nada que los diferencie. Este es un austríaco, alemán, nazi. No hay. Pero hay gente que viene ya desde la escuela convencido de que son superiores. Y como son superiores, Para ellos la ley es una cosa de los inferiores, que la cumpla la pègre, que dicen los franceses, el lumpen, que dice el marqués de Galapagar, que la cumplan los pobres, los desgraciados, pero ellos, superiores, ellos que van a cumplir. Y, por desgracia, a base de creerse superiores, han convencido a la casta dirigente mediática y política en Madrid de que efectivamente son superiores. Son distintos en superiores. Primero, no son distintos. Por supuesto, no son superiores. Son como los demás. Cuando les va bien, cuando les va mal. Pero han creado una mitología que al final se han creído ellos rigurosamente falsa. Y es que son superiores, no son superiores. O sea, lo repito, los catalanes no son superiores. Al resto de los españoles no lo son. Los vascos tampoco. Incluso los de Teruel tenemos que admitir que no somos superiores. Me gustaría poder decir que nuestro ADN queda claro. Pues eso somos pocos, porque somos escogidos, que somos superiores. Pues no es verdad. Los de Soria son iguales y los de Cuenca muy parecidos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que obedecemos a los mismos principios de miedo, de avaricia, de cobardía, de amor, de afecto, de vanidad. Iguales, iguales. Y si somos iguales, la ley nos tiene que tratar igual. Pero cuando tú te crees, porque vives en una secta y eres elegido por la divinidad para salvarte, o vives en una secta política y perteneces a una raza superior que debe dominar el mundo, caso alemán, o debe dominar el Mediterráneo, el caso catalán, pues entonces es que lo que pasa es que estás enfermo. Todos podemos ponernos enfermos. Ahora, cuando toda una sociedad enferma y pasa décadas enferma, entonces ya el problema es grave. O sea, el problema no es que en Alemania hubiera un loco que se creyera superior. El problema es que ya venían adoctrinados a la prusiana y venían con el rencor de la Primera Guerra Mundial, injustísimo, el Tratado de Versalles, etcétera, pero sobre todo es que se creyeron que eran una raza superior y que tenían derecho a conquistar el mundo. Oye, que casi lo conquistan, ¿eh? Estuvieron así, ¿eh? ¿A la larga hubieran perdido? Pues sí, pero mientras tanto, échale guindas al pavo. También Alejandro Magno murió muy joven y estaba en la India, o sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cataluña? Que no se le ha aplicado la ley. Que hay dos generaciones de gente enferma, pero enferma. O sea, verdaderamente enferma, moralmente enferma. Que están muy mal de la cabeza. Te nos estás llamando locos como cencerros. Pero como cencerros. Que piensan que todo el mundo tiene que cumplir las leyes menos ellos. Que ellos no cumplen ni sus leyes. ¿Por qué? Pues porque son superiores. Y como todo el día están halagándoles y vendiéndoles la mula ciega, pues al final creen que la mula ve. Pues no, la mula es ciega. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues lo malo es que tenemos un gobierno que han puesto, estos catanazis han puesto el gobierno de Falconetti. Y hoy va a tener que decidir Marlaska si cumple con su obligación como ministro del Interior y empieza a mandar a que quiten todos esos espantajos amarillos que han emporcado Cataluña, que la convierten en un Nuremberg. Hay provincias que ni siquiera en el peor momento de la Alemania nazi lucieron tantas esvásticas como lazos amarillos se lucen hoy en muchas zonas de Cataluña. Y ese lazo, para el que no piensa lo de ellos, es una opresión continua, es una agresión permanente, visual. Es que hay dos provincias, Lérida y Gerona, que es que no se puede ir. Vas entre amarillo, parece que es un campo de girasoles, pero gira muertos, o sea, una cosa grotesca. Están en todos los edificios oficiales. Falconetti recibió a Torra con el pingüino ese, con esa especie de cagada de paloma que lleva ahí. En Teruel, a las de las gallinas, a las deyecciones de la gallina le llaman gualdas. Como amarillento y tal, pues eso, con la gualda aquí. ¿Y lo recibió? ¿Pero quién le dio la alternativa como presidente de la Generalidad? Soraya Sáenz de Cuatrecasas. ¿Presidente legítimo? ¿Va a ser legítimo un mamarracho que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes y tenemos un bache en el ADN? Ese tío no puede ser ni concejal, no sería concejal en un pueblo del Tirol. Y aquí es presidente de la Generalidad. Presume de que sus hijos son de las SA, de los CDR. Y Jonqueras, el que está en la cárcel, que es el que mueve todo lo de la República, ahora va de místico. Dice que ama a España, por eso la quiere matar, para que no se pierda. Payaso total. El ADN de los catalanes, más que ver con el de los franceses. ¿Pero dónde vas, imbécil? Bueno, pues esta gente es la que manda. Y lo malo es que manda en Madrid. Pero las leyes existen. Y al final, un país o respeta sus leyes o se va al guano. España está en esa disyuntiva. Tenemos un gobierno golpista, puesto por los golpistas. De socialistas, golpistas. Con aliados comunistas, golpistas, que ayer colocaron además a un golpista redomado, un abogado, un consigliere de la mafia golpista, y que además tiene a los golpistas enardecidos. Y ya el colmo es cuando ya se compara. Porque, claro, nunca se comparan con alguien que tiene que hacer algún mérito, sino alguien que ya nace con el mérito hecho. Esa mezcla de Obélix y Göring, que es la raza superior, el ADN superior, Jonqueras, ha sido superado por la noia del cocomocho, la Artadi, esa señora cuarentona que va de adolescente, con ese pelito y tal, debe costarle el teñido adolescente más que a Britney Spears, con las gafitas y tal. Va y se compara con Ana Frank, con una víctima del nazismo. Hace falta estar muy mal de la cabeza y desde luego muy mal del corazón. Hace falta ser un bicho. Tiene razón, Boadella, hay que desprogramar esa secta. Costaría décadas, costará décadas. Pero o la desprogramamos o nos desprograman, ¿eh? Mejor dicho, nos programan. Bien, vamos con la cuestión que se va a plantear hoy mismo.
El Tribunal Supremo va a solicitar al Parlamento Europeo que retire la inmunidad de Carles Puigdemont si es elegido eurodiputado. Además, no descarta volver a activar la orden de detención internacional una vez finalice el juicio contra los golpistas. Durante la jornada de ayer se asentó el delito de malversación. El último testigo, un diseñador gráfico al que encargaron carteles y dípticos para promocionar el referéndum ilegal, aseguró que su contacto le dijo que le iba a pagar la Generalidad.
Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez se refugia en el derecho de recurso de la Generalidad para desentenderse de la orden de la Junta Electoral Central de retirar de las instituciones toda la simbología independentista. Ciudadanos se ha sumado a la petición y quiere que estos símbolos también se prohíban en los ayuntamientos. Sociedad Civil Catalana reclama que esta se extienda más allá de las elecciones. Artadi adelanta lo que denomina una respuesta combativa y, comparándose con Ana Frank, denunciaba la falta de libertad. La escuchamos junto a Meritxell Batet.
Bueno, me parece ridículo que se tenga que coartar la libertad de expresión de esta manera, que se intenten prohibir colores, que se intente prohibir expresiones de libertad y de derechos.
Tienen derecho a presentar un recurso. Después del recurso, la Junta Electoral resolverá. Hasta que no sea una resolución firme y, por tanto, con esa posibilidad de presentar el recurso, hay que esperar a que haya una resolución definitiva.
¿Cómo que hay que esperar? Hay que aplicar la ley. Luego el recurso a lo mejor les da la razón o no. Tú eres un gobierno, tienes que aplicar la ley. ¿Cómo que derechos? Estáis imponiendo el puñetero amarillo en todas partes, en un espacio público que es de todos. No tenéis ningún derecho. Hay colores. Mira tú, habló la del parchís. Ay, es que prohibir colores. Ay, es que prohibir votar. Ay, es que prohibir, no, prohibir delitos. Vosotros habéis tomado el espacio de todos como si fuera vuestro, de vuestra asquerosa secta. Y, por supuesto, eso tiene que estar prohibido. Y penado. Y condenado. El problema es que tenéis a vuestros siervos en el Ayuntamiento de Madrid, va a decir. Bueno, el Ayuntamiento también. Ahora iremos con lo que ha hecho Podemos para Barcelona. Pero lo tienen en la Moncloa, lo tienen en los medios. El País, Izbestia, presidida por el señor Javier Monzón, que yo imagino que no lee su periódico, o salvo que se haya pasado al golpe también. Pero cada día leer a Xavier Vidal Folk es como el diario de un enfermo. De un enfermo de superioridad moral. O sea, negar la evidencia como sea. Mira que ayer quedaron como cagancho en Almagro todos. O sea, sale un tío, lean la crónica de Pablo Planas en Libertad Digital, que es desternillante. O sea, 1 millón de carteles, que eso es una pasta. Resulta que la imprenta ni lo cobra, ni sabe a quién se lo hace, ni sabe por qué, que les dicen que la Generalidad. Ellos tienen que decir, igual que dice la ministra del golpe en el gobierno, que es la Meritxell, de pans,
vez de que está disparando, ¡pans! Unos tropos, ¡pans! El asesino. Asesino con pains. Bueno, pues lo mismo, dicen, tienen que hacer primero acortarlo un poco, o sea, no digan GN, no, eso es una valencianada, así no vamos a ningún lado. No, eso no. Es decir, Jonathan. Bueno, para que se vea que están en el secreto, que es hacerlo complicado. Hay una expresión catalana que lo explica muy bien. Embolica que fa fort, o sea, tú líala para que se note más, pues eso. Generalitat. Y entonces, como se lo dijo la Generalitat, entonces va y meten nada menos que 1 millón, se ponen a gastarse en hacer 1 millón de carteles. Pero resulta que lo único que sabían es que les iba a pagar la Generalitat. O sea, todos los españoles con el dinero que nos robaba el murciélago Montoro. Porque, lo repito, hace 7 años, va para 8, que Cataluña quebró, está quebrada. No podría pagar ni una sola nómina, ni una nómina, que es lo único que no se ha aprobado. Lo único que no se ha aprobado con el separatismo catalán es combatirlo. Y lo primero que hay que hacer, la policía, aplicar la ley. Pero inmediatamente, desde el punto de vista administrativo, lo primero es no se paga una nómina más. Aquí el que no sea leal al régimen no cobra. O sea, España ha dejado de pagar a los antiespañoles, se acabó. Dice, ay, qué egoísmo. Sí, 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 somos muy egoístas. Pero no cobras. Y de la extraordinaria, olvídate. Y, por supuesto, ni moscosos ni moscosas. Pero esto es de cajón. Ayer otra vez, como dices tú, Daniel, un barrote más. Cada día es un barrote más. Van a tener que ampliar las cárceles. O sea, no van a caber los barrotes. Cada testimonio los deja como lo que son. Gentuza acostumbrada a no obedecer más que a lo que dice la secta. No delatan al superior, pero se delatan ellos mismos, porque el 1 millón de carteles ahí estaba. La imprenta lo había hecho. La condena les va a caer. Ya pueden decir que se lo pidió la Generalitat. En fin. Pero vamos con la izquierda. O sea, el problema en España no es que haya separatistas. Ni lo sería el que hubiera racistas, ni lo sería el que hubiera machistas o feminazis. El problema es que la izquierda, que es la mitad, digamos, del espectro ideológico, lo apoya. O sea, el problema es que socialistas y comunistas están con el golpe de Estado. Es más, fían todo su futuro a la supervivencia del golpe de Estado en Cataluña. Sánchez piensa que su futuro pasa porque Junqueras gane las elecciones y saque muchos diputados. Pero es que Pablo Iglesias piensa lo mismo. Al tío que han nombrado para el número 1 en Barcelona, o sea, es que es un tío que, lógicamente, en cuanto sean condenados estos por rebelión, será procesado por auxilio en la rebelión, porque es que participó de los delitos que se están juzgando abiertamente, que colaboró en actividades delictivas, no opinativas, delictivas, para ayudar a huir a Cocomocho y a Comín. Este era el que les llevaba el bolso. O sea, que colaboró activamente en la huida de la justicia. Eso se llama el delito de ayuda a la rebelión. Bueno, pues ahí está. Este es el candidato comunista, que es el socio de los racistas separatistas. El comunismo ha pasado por épocas muy malas y ha tenido gente muy lista y muy tonta. Ahora, tan estúpida como la que tiene ahora en Podemos, yo creo que no la ha tenido nunca.
El número 1 de Podemos por Barcelona será Jaume Asens, que aparte de mostrarse a favor de la independencia y acompañar a Pablo Iglesias a prisión para entrevistarse con los golpistas, ayudó a fugarse al que fuera consejero de Sanidad, Toni Comín. Asens, abogado de profesión, sugirió a Comín la huida a Bélgica, de hecho le acompañó por carretera hasta Francia. También ha sido el abogado defensor del gerente de la mezquita de Vilanova y la Geltrú, el maestro del imán de Ripoll que ideó los atentados de Barcelona. Así se refería a él Irene Montero cuando hace unos días era preguntada en la cadena SER.
Yo creo que es el mejor perfil para volver a ganar las elecciones generales en Cataluña. Creo que hace falta hacer un planteamiento de que solamente con diálogo, ni con jueces, ni con tribunales, ni con cárceles, ni con más confrontación, se va a resolver la cuestión territorial.
Yo no sé qué hace la escolta de la Guardia Civil en la puerta de Villa Tinaja. Ni con jueces, ni con cárceles, ni con tal, pues quita a la policía de tu puerta, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hay que proteger tu vida? Con cárceles, o sea, ¿Por qué no se puede entrar a robar a tu casa? A los hijos y a las hijas de tu marido. Los hijos son tuyos, las hijas, según dijo la otra, pues no sabemos. ¿No? ¿Para qué leyes? ¿Para qué cárceles? Todos ocupas, pero ocupar Villa Tinaja, claro. Ah, no, o sea, Galapagar ha subido la inseguridad de manera tremenda porque todos los efectivos los ha concentrado. El pequeño Marlaska, antes grande, minúsculo, ínfimo Marlaska, los ha concentrado en proteger Villa Tinaja. O sea, un separatista. Esto es lo que pueden ofrecer los comunistas a tal, un separatista. El socio de Boye, condenado por servir como carcelero de Emiliano Revilla a la banda terrorista ETA, a un montón de años de los que cumplió 7 de prisión mayor. Este es el chico, este es el aprendiz. Este es el candidato. Bueno, y todo viene porque desde que son muy niños les adoctrinan, les ponen la cabeza del revés, les convencen de... Primero, les cuentan un montón de trolas alucinantes sobre la historia de Cataluña y de España. Y luego ya, a partir de ahí, de esa mentira, les llega la mentira superior. Y es que nos agreden los inferiores siendo nosotros superiores. El adoctrinamiento siempre es el mismo. Te cuentan la historia como les da la gana y luego te convencen de que en realidad la historia es la historia de un agravio. Tú, siendo superior, eres agraviado por seres inferiores. Eso es intolerable. Eso es el adoctrinamiento. Primero, no contarte la verdad. Y segundo, convertirte en una máquina de odiar. Bueno, naturalmente la que engañó en su declaración de bienes al Parlamento, Isabel Celá, declaró 300.000 euros de patrimonio, tiene 5 millones y medio. Una farsante total. Pues, ¿qué tenía que hacer? Defender el asunto. Pero los datos son los que son.
Un informe de Convivencia Cívica Catalana basado en documentos de la propia Generalidad acredita el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña. El presidente de la entidad, Ángel Escolano, desvela en declaraciones a este programa que en esos documentos queda reflejada la intención de utilizar la educación para cambiar la mente de los niños. Es la respuesta a la ministra de Educación, Isabel Celá, que este martes desmentía de nuevo que existiese adoctrinamiento en las aulas.
Nos hemos encontrado con un mantra permanente, abstracto, intangible, de que hay adoctrinamiento. Y se dice en Cataluña, ahora también se dice en Valencia y ahora también se está diciendo en Baleares, es decir, allí donde entra la lengua catalana, se afirma.
Causa vergüenza ajena ver a una ministra de España diciendo eso. Es la evidencia. Además, no solo eso, hay documentos de la Generalitat que expresamente decían que querían cambiar la mentalidad de los niños en base a la educación. Es decir, es el gran objetivo de Òmnium y compañía.
Òmnium, como les llaman. Pero se le ha olvidado a Celá una cosa, que es el País Vasco y Navarra. Porque adoctrinamiento, el Partido Racista y el Partido Socialista, siervo, cipayo, charnego, maqueto, el Partido Maqueto que ha servido al PNV. ¿Y quién fue la consejera de Educación echando a Maite Pagazaurtundúa, que no tragaba las ruedas de molino racistas del PNV, el del RH negativo, la raza superior? Pues fue Isabel Celá. ¿Qué tía? Dice el mantra abstracto, pero ¿cómo va a ser abstracto un mantra? Su analfabeta. ¿Cómo va a ser abstracto un mantra? Pero piensa lo que has dicho. Bueno, digo que piensa lo mismo, le da un ictus. Vamos a parar aquí.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Iberia, Daniel.
Nos invita a conocer este verano Estados Unidos. Nos propone que recorramos la costa oeste desde Los Ángeles o San Francisco, por ejemplo, también que disfrutemos de suaves temperaturas en Chicago o las ciudades de Boston y Nueva York.
Porque es que en verano en Chicago sí son relativamente... Bueno, hace calorcito, ¿eh? Pero en fin, aquel lago, quieras que no.
Buenos
Fíjate, destinos. Y no hace falta ser multimillonario como los Sánchez, sí. Diego, Gómez.
Un mes.
Sí. Un mes en California. Esto nos lo puede pagar Iberia. Iberia solamente hace el viaje. Bueno, ¿y cómo pueden participar nuestros oyentes en la tertulia?
Pues como siempre, ya saben, nos envían una nota de voz a nuestro WhatsApp 648-91-9260 y les escuchamos a partir de las 9:30.
Pues ya están Paco Maruenda, Luis Herrero, Cristian Campos, ya saltan al campo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.